Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de la cadena de formación en alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy trataremos un tema que nos sirve para establecer un grado de confianza y todo esto englobado en aquella relación de causa y efecto. Además, vamos a llevar esta parte estadística al sector productivo y de valor. Hoy hablaremos acerca del diseño experimental en la agroindustria. Y para esto hemos invitado a Mauricio Bustamante Hamid. Él es ingeniero industrial, con maestría en ingeniería industrial y que además ha trabajado en consultoría en aplicación de diseño experimental y también ha sido premiado a nivel internacional. Bienvenido, ingeniero, a esta emisión.
Muchísimas gracias, gusto en saludarles y por reitero las gracias por la invitación.
Gracias, ingeniero, y para dar inicio a nuestra entrevista es importante iniciar contextualizando. En ese sentido, hablemos de qué son los diseños experimentales.
Bueno, el diseño experimental es la oportunidad que tenemos de comprobar hipótesis, es la columna vertebral del método científico, es poder darnos cuenta de la relación que hay entre variables que causan un resultado, que serían las variables dependientes, las variables que lo causan, las variables independientes. Es la posibilidad de poder tener una visión más real de nuestra realidad para poder tener objetivos más reales. El diseño experimental es la columna vertebral de muchas de las teorías que hablamos, pero muy pocas veces logramos aplicarlas, tanto en la parte académica como en la parte empresarial. Por eso es una oportunidad interesante de poder tener el control de la realidad.
¿Y por qué un diseño experimental es importante tenerlo en cuenta en procesos tanto académicos como productivos?
Porque es la oportunidad de poder desechar muchas teorías que no son aplicables a un medio diferente. Los países como nosotros copiamos modelos, pero nunca hacemos pruebas pilotos y las revisamos de manera cuantitativa y de manera experimental para ver cuál es el nivel de resultado real y las relaciones entre variables. Entonces lo que hacemos es copiar modelos económicos de otra realidad, de otro escenario que es totalmente diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Nos casamos con discursos viscerales, poco reales, y toda nuestra visión de la realidad está basada en la parte emotiva. Y pues yo respeto mucho la inteligencia emocional y toda la gente que la defiende, pero es importante también tener una noción racional de la realidad, un contexto real, porque eso nos permite poder explicar los diferentes fenómenos que nos suceden, desde los biológicos hasta los procesos de proyectos, prospectiva, futuro, económicos, de crecimiento y de muchos de los contextos que tanto hablamos y poco entendemos tanto en la academia como en la vida real. Es tan frustrante ver personas expertas en procesos económicos que no saben ni siquiera cómo valorar una empresa real, porque todo se basa a nivel teórico en otro escenario totalmente diferente, y toda esa información se la aplican a una persona que ni siquiera tiene un contexto real de dónde está ni para dónde va, y al no saber medir, pues no se puede controlar, al no poderse controlar no se puede gestionar, y al no poderse gestionar no se puede mejorar, decía Peter Drucker, y es totalmente válido. Yo no puedo mejorar algo que no entiendo, y ese es el problema de nuestra realidad, que hacemos tantas hipótesis y hablamos tanto que se nos olvida la aplicación y la relación real entre variables de cualquier tipo de fenómeno o proceso. Todo es mágico. Y pues bien lo del realismo mágico, pero es importante también la parte científica para poder explicar el contexto y poder poner los metas reales, procesos reales y generar un crecimiento real desde la academia al país o al país a nivel del sector productivo al bienestar de las personas y poder hablar de microeconomía, pero una microeconomía científica, no tan teórica, no tan mágica y tan poco real.
Vamos con una cápsula informativa.
Password.
Para reducir el error experimental, es decir, para que las conclusiones de las comparaciones estadísticas sean más precisas, hay que considerar usar unidades experimentales más homogéneas, usar información de variables adicionales medidas en cada unidad experimental, usar más réplicas y usar un diseño experimental más eficiente, diseños equilibrados con uso de bloques. Tomado del diseño experimental y análisis estadístico de la Universidad de Murcia.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula, ingeniero, vemos que es inherente tener en cuenta qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento. Hablemos un poco acerca de las variables.
Claro que sí, profe. Hay dos tipos de variables: variables independientes, que es lo que hacemos, y las variables dependientes, que es el resultado. ¿Qué es el problema que tenemos cuando hablamos del error? Que no sabemos sacar muestras. Entonces las muestras son mal tomadas, la segmentación, la muestra de estudio no son métricas reales, ya que la metodología que aplicamos es una metodología simplemente exploratoria. Entonces cuando hablamos de diseño experimental con muestras exploratorias, el margen de error es bastante grande y empezamos a especular. Si vemos el gran problema que tenemos tanto en la academia como en las empresas, es que no sabemos de manera estadística e inferencial poder determinar cuáles son las muestras y la manera más eficiente de segmentar, porque nosotros mismos, por la teoría, nos casamos con una visión de la realidad, y lo que busca el diseño experimental es todo lo contrario, es no tener ese desfase, sino que ser neutral para poder determinar una relación real entre variables. ¿Por qué asusta tanto el diseño experimental? A nivel nacional, cuando uno hace diseño experimental bien juicioso, termina uno yendo en contra de la gran mayoría de hipótesis académicas y mostrándolo con estructura científica. Eso cuesta para un país en vía de desarrollo porque lamentablemente está diseñado para que no innovemos. Al no experimentar, nuestro nivel de error es muy grande y tenemos que hacer muchas repeticiones de lo mismo para poder aprender. El método experimental permite determinar variables. Y hay problemas de empresas como que venden a pérdida porque ni siquiera saben sacar cuál es el muestreo de costos o eficiencia, y nos casamos con un concepto de calidad que es simplemente llenar encuestas, pero el nivel de análisis inferencial es mínimo. Para las personas que hacen diseño experimental es una oportunidad de mercado porque son errores muy infantiles, digámoslo así, que afectan a empresas muy grandes, pero es eso. Como no es permitido hacer experimentación para poder comprobar esas hipótesis, porque acá todo es teórico, este dijo o el señor dijo, y nos volvemos como una especie de referentes teóricos, pero nadie comprueba ni nadie sostiene eso. Entonces, no, sí falló, pero nunca se hace la comprobación científica. Entonces, si vemos, muy pocas instituciones apuntan a eso o apuntaban a eso, porque genera el problema de decir la verdad. Y el diseño experimental permite conocer la realidad para poder medir, poder controlar, poder gestionar y poder generar una mejora. Si no se llega a eso, como decía Peter Brucker, no va a haber ni innovación ni mejora continua de procesos porque no evaluamos lo que hacemos. Simplemente nos casamos con una visión cualitativa de la realidad.
Es momento de ir a un corte institucional.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, quien amablemente nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, el ingeniero Mauricio Bustamante Hamid, y quien ha realizado un interesante estudio. Cuéntanos, ingeniero, acerca de tu investigación relacionada con el diseño experimental aplicado a la agroindustria.
Bueno, mi experiencia fue que en la maestría, pues obviamente que era una maestría de ingeniería industrial, sí, súper respetado y todo el cuento, el goodwill que tenía la universidad, pues llegar con algo de agricultura era bastante poco ortodoxo, y tener que investigar acerca de Fisher y la prueba de hipótesis de Fisher y darme cuenta de que Fisher empezó desde la agricultura y poder defender mi tesis de que la ingeniería o los procesos industriales podían aplicarse a una agricultura orgánica, una agricultura limpia, poder darme cuenta, porque no sabía nada de agricultura, lo más cercano era una cebolla cuando estaba en el colegio. Eso de no saber, pues me permitía mirar de una manera más neutral las hipótesis que habían de las personas expertas en agricultura que utilizaban químicos, y esta nueva manera de hacer agricultura orgánica con un fenómeno que se llama simbiosis mutual. La simbiosis mutual consiste en que un hongo beneficia a una planta, en este caso era la planta de café. Estos hongos viven en los pinos y protegen a los pinos de todo tipo de problemas a nivel de plagas, aumentan la cantidad de hidrógeno que recibe la planta y hace que crezca de una manera increíble. Eso era una hipótesis a nivel orgánico, pero estaba la otra hipótesis de los expertos en agricultura que decían que tocaba utilizar pesticidas, que los químicos eran necesarios, y este diseño experimental logró probar que sí se podía hacer agricultura orgánica con plantas como, en ese caso, el de cafeto, el Arabic Coffee, que es la planta de nosotros que es de Arabia, y darnos cuenta que se podía hacer diseño y poder encontrar cualquier cantidad de variables que generaban un resultado y un resultado real. Fue tanto el impacto que eso se está haciendo hoy día en Holanda. En Colombia no, por el problema de decir la verdad. Entonces, al decir la verdad, pues obviamente que los pesticidas pertenecen a un contexto que patrocina otro contexto y educa otro contexto para que siempre se sigan utilizando los mismos pesticidas. Pero hay otros escenarios donde ese tipo de estudios experimentales son muy bien recibidos. Y lamentablemente pues son países con otro perfil y otro momento en su desarrollo, ¿no? Es como lo frustrante. Darnos cuenta que somos inmensamente ricos porque somos un país agrícola, todo el mundo cree que somos industriales, y cómo podemos aportar desde la ingeniería industrial de una manera limpia, sin tener que contaminar, sin tener que acabar con el concepto de dignidad de un país, porque finalmente el problema surgen que somos agrícolas, seamos legales, porque son plantas ilegales o plantas legales en el caso de las frutas. Según ese estudio, las variables que afectaban económicamente a Colombia es el enfoque. Tenemos la posibilidad de tener todos los pisos térmicos, podíamos hacer frutas, esa era la segunda parte, que era el doctorado de cómo poder. Ya se sacó del estadio con el concepto de la plántula de cafeto, de que se podía hacer agricultura limpia, que se podía hacer una planta sin tener problemas con los pesticidas, un fruto tipo, o sea, una planta normal da un fruto excelso, creo que es el nombre, que es otro tipo de café mucho más exquisito, o sea que la simbiosis mutual potenciaba la planta. ¿Cómo replicarla en frutas? De ahí salió un estudio, yo no sé si están familiarizados con que la achuva es uno de los endulzantes para las personas que tienen problemas en la sangre, azúcar en la sangre, diabéticos, como una alternativa natural. Un extranjero hizo la patente y hoy día una fruta que para nosotros era maleza otra fruta como el corozo, con una cantidad de beneficios a nivel de antioxidantes. O sea, tenemos tanto que si el, y la idea es eso, lamentablemente, que el método experimental no se puede aplicar porque van a ser muchas verdades que van a afectar a muchas empresas que tienen negocios de importación de químicos, de pesticidas. Y si esto, lamentablemente, se llevara a ese contexto experimental y decir la verdad, pues es ir en contra de algo que ya está estructurado tanto académicamente como industrialmente. ¿Dónde funciona? En países como Holanda, países donde realmente el método experimental es bien recibido.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password. Password.
Según Hernández, Fernández y Baptista, los diseños experimentales son utilizados en las investigaciones de corte cuantitativo y deben cumplir requisitos como manipulación intencional de una o más variables independientes, medición del efecto que la variable independiente ejerce sobre la dependiente y, por último, control o validez interna.
Password.
Al escuchar nuestra cápsula, se podría pensar en algo netamente académico o de línea de investigación formativa, pero ¿cómo se relacionan los diseños experimentales en los procesos productivos y de valor, especialmente en aquellos procesos agroindustriales? Ya nos has ido contando algunos aspectos, pero ahondemos un poquito más aquí en esta parte, ingeniero.
Pues, profe, la verdad, yo siempre he evitado la investigación a nivel nacional, porque cuando uno hace un diseño experimental y decirle a alguien que usted habla mucha carreta, es muy complicado, porque es ir en contra de ese contexto académico de teorizar y la monografía y teorizar, pero usted el tema no sabe. Y alguien ignorante en un tema, como es el caso de la agricultura, y yo me siento inmensamente feliz de ser ignorante en la agricultura, me permitía no tomar partido por universidad o por amistad o por concepto económico. Simplemente uno dice la verdad, y cuando uno dice los resultados basados en un nivel de confianza, sin tener que hacer investigación por conveniencia, que era lo que estabas diciendo, que lamentablemente cuando hay intereses se hace investigación por conveniencia, y yo manejo el cambiar los resultados del estudio para evitar un impacto a nivel macro en los procesos. Me explico, si es demasiada la tendencia, por ejemplo, en que es un error muy grande, pues cortemos la tendencia y manejemos de cierta manera los valores medios. Es lo que en mi experiencia se ha trabajado con algunas empresas de algún sector del país, que dice, oiga, usted dice eso y es terrible, usted no le puede decir esto a estas personas porque han creído en eso toda la vida. Creo que ese es el problema de una cultura que no está acostumbrada a decir la verdad, profe, y tanto académica como sociocultural. Es un problema ya a nivel cultural muy profundo, profe, en que las personas que dicen la verdad o se basan en un método científico para explicar, es esa guerra de la parte cualitativa versus la parte cuantitativa que se nos inventaron para separar el método científico, que hasta donde yo sabía, Descartes había inventado un método científico. Él no habló de método científico cualitativo, método científico cuantitativo. Y para los países en vía de desarrollo o cierto tipo de investigadores, partieron el método científico y lo complejizaron de tal manera de que la gente no lo entendiera para no poderlo aplicar. Y si no aplico el método científico, pues no entiendo cómo funciona el entorno donde yo me desarrollo. Y todo es un misterio. Y lo explico de manera cualitativa como, y entonces la Pachamama, y le metemos una cantidad de conceptos sociológicos y más cosas, de algo que es, uno se comporta así y afecta esto, causa, efecto. Y es una explicación mucho más simple de la realidad que permite que generemos un conocimiento un poco más estructurado de que si yo me comporto o hago un desarrollo, un proceso de X o Y manera, voy a tener un resultado. Y es una aproximación más real. Tanto así que la OPTI, la que hace prospectiva, utiliza el diseño experimental para hacer prospectiva. para mercados futuros, porque es nuestro gran problema, porque somos mercados futuros que tienen que consumir, no que tienen que ser competencia. ¿Cómo lo evito? Evitando la aplicación del método científico, que es lo que ha cambiado nuestra percepción de la realidad.
Están escuchando Password Alimentos. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, el diseño experimental en la agroindustria. Y ahora hablemos, ingeniero, acerca de dificultades o de aquellos tropiezos que se podrían presentar. Pues nos estabas ahora abriendo un poco el panorama como en estos aspectos, pero ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de incluir diseños experimentales en procesos productivos?
Yo pienso que lo más difícil es que la gente se dé cuenta de que cometemos errores muy infantiles. En las empresas, yo tengo una experiencia muy bonita con una especialización donde dicto clase, que hacemos consultorías a empresas, que se triplicaron los estudiantes gracias a eso, y eran problemas muy elementales, problemas de no saber cómo medir un indicador, ni saber qué es eficiencia ni es eficacia, y eran expertos en calidad y no sabían la diferencia, y que era hacer más con menos y una cantidad de teorizaciones muy lejanas de la realidad y poder mostrar de una manera matemática cómo cambia un mercado y las razones que hacen que cambie un mercado, o qué departamento está generando ventas, o cuánto vale una empresa, y entonces dejar de especular y como ese concepto poco objetivo. Al identificar esas variables generamos un proceso maravilloso que fue un cambio tanto académico de parte de los estudiantes que querían pasar materias y se volvieron, fueron gerentes. Y el personaje de deserción cero que quería que no se pudieran traumatizar los estudiantes porque no se les puede exigir, porque ellos no pueden pensar, porque si no hay estudiantes, ¿de qué van a vivir? Cambiarlo a, ahora el sector productivo nos está pidiendo estudiantes, y cambiar todo ese concepto de hacer las cosas bien, el deber ser, cuando yo encuentro cuáles son las variables que motivan el cambio de un mercado. Por ejemplo, muchas veces nos dicen que los clientes son los estudiantes en las universidades, y eso es un modelo teórico de falsación terrible para generar mercados futuros, cuando los clientes es el sector productivo que contrata a un estudiante. Al hacer visible eso y mostrarle a los muchachos que se pueden hacer las cosas bien y eso les va a cambiar la vida, cambió totalmente la dinámica académica de una opción de grado que necesitaba graduar estudiantes, se volvió algo maravilloso, que eran gerentes que estaban ocupando sin la misma esperanza la universidad que tuvieran puestos altos, o sorpresa, que se volvieron personas exitosas en el sector productivo, que trajeron más personas a esa especialización y cambió totalmente la dinámica de una institución que estaba pensando en que los clientes eran los estudiantes y su nivel académico era muy bajo, a volverse una institución que por lo menos en esa especialización eran un referente académico y un referente a nivel profesional, tanto para la institución como las empresas donde trabajaban. Cuatriplicamos la cantidad de estudiantes, se cumplieron los objetivos finalmente para una universidad privada, y aparte de eso, los estudiantes lograron poder darse cuenta de que si hacían las cosas y si lo aplicaban a la realidad, si teníamos casos reales donde podíamos aplicar diseño experimental, solucionábamos problemas muy elementales de las empresas, ellos quedaban con una credibilidad, que es lo que más vale en un estudiante, y le daban valor a las empresas y se volvieron un referente para contratar, y cambió totalmente la dinámica de una nota por yo quiero saber más de este tema, cómo puedo investigar, y se volvieron el concepto que es la génesis de la universidad, la dialéctica. Empezaron los estudiantes a dar conceptos, a opinar sobre empresas, y lo menos importante era una nota. Entonces creo que el diseño experimental es algo tan impactante que cuando se deja llevar a la realidad va en contra de muchas de las hipótesis que siempre se repiten y se repiten y se repiten y se repiten en una economía de estómago.
Bueno, y ya para finalizar, ingeniero, cuéntanos, ¿cuáles son los principales logros y resultados obtenidos en tu proyecto de investigación?
Bueno, tener un reconocimiento internacional a nivel de diseño experimental, tener la oportunidad de asesorar procesos interesantísimos en empresas del Estado, lo que comentaba de la universidad, que fue maravilloso, cambiar el concepto de la aplicabilidad en empresas, hacer investigaciones de mercado y corregir investigaciones de mercado de un tamaño bastante considerable, poder darse cuenta de que se pueden hacer las cosas bien siempre y cuando uno tenga la posibilidad de poder explicar el suceso, de poder tener un contexto robusto, argumentativo, lógico y científico de la realidad. Pienso que este tipo de metodologías que vienen de Descartes ha cambiado muchísimas corrientes del pensamiento empírico-positivista en el sentido de hacer sociedades más reales, con contextos y eficacia o efectividad, si se quiere así, de cualquier proceso que se ponga como meta de crecimiento económico, de bienestar, de muchísimos factores que los países, lamentablemente en vía de desarrollo, desde hace mucho tiempo se ha planteado lo de los mercados futuros. O sea, se habla de innovación, pero se habla de innovación teórica porque nuestra capacidad real a nivel científico es muy pequeña. O sea, quiere decir que no van a volver a permitir que otro Japón empiece a hacer innovación, no van a permitir que otra China o que otros países sean competencia de, y menos un país con todos los pisos térmicos. Pues tuve el gusto de poder leer investigaciones de prospectiva acerca de países del tercer mundo, cómo frenar la capacidad de producción de comida de países como Colombia, donde están todos los pisos térmicos. Y entiendo, porque son países que tienen estaciones, cada 4 meses cambia su realidad, Colombia no. Entonces, cuando yo tengo tanto potencial, tengo problemas muy grandes, y muy teóricos, muy conceptuales y muy grandes para impedir que como país hagamos procesos medibles, gestionables y de mejora a nivel económico o a nivel social.
Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos aquí tus puntos de vista en cuanto a todo lo que hemos hablado hoy aquí y en cuanto a todo lo que engloba los diseños experimentales. Siempre es grato contar con expertos que nos vengan a contar sus experiencias investigativas. Muchas gracias, ingeniero Mauricio, por acompañarnos en este programa.
Bueno, voy a decir algo terrible. Profe, yo le tengo mucho miedo a esa palabra de profesor investigador o ingeniero investigador, porque para mí eso es sinónimo de muchas palabras y poca acción. Yo prefiero decir que soy un ingeniero industrial que le encanta el método experimental, que quiere aplicar procesos para cambiar realidades en mi contexto como ingeniero y, si es posible, en algún momento a mi contexto como país.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. También agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Daniel Felipe Guauque y Cristian Perdomo. Les habló Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.